Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. 26 de agosto, jueves, y hoy es el día de la resaca de la Gamescom, ¿no? Ayer tuvimos eventito, Marta.
Pero a ti, tú tienes cuerpito y voz de mucha resaca. ¿Qué pasa? ¿Que saliste a celebrar o qué?
No, estoy cansado. Ni siquiera acabó muy, muy tarde la cosa, ¿eh? Que era horario europeo esta vez, que estamos en la Gamescom y no en el E3. Pero no sé. Tengo sueño estos días. No te sabría explicar otra cosa.
Bueno, pues vamos a ver si la actualidad videojuegos te despierta, porque hay cositas hoy.
Hombre, eso siempre. A ver, el Opening Night Live de la Gamescom, el sarao que montó Geoff Keighley, creo que es el tercer año que se lo encargan desde la feria de Colonia, aunque este año volvió a tocar hacerlo todo digital, pero no sé, yo esperaba algo catastrófico y desde luego no me pareció algo memorable tampoco. No preguntaremos dentro de unos años dónde estabas tú cuando Geoff Keighley anunció que saldría en un especial de los teleñecos de Disney Plus, pero no estuvo tan mal, quiero decir. Noticias hay, hemos tenido que buscar algún resumen y tal, hemos pillado el de Polygon, ¿no? Hubo varios titulares, varias fechas, varios anuncios. No me pareció muy, muy, muy malo, la verdad. Se me pasó medio rápido.
A ver, yo te confieso que lo he visto en diferido, porque tú sabes, Pep, que ahora soy yo la que estaría con la mudanza, pero sí que te digo que me ha parecido súper correcto, me ha parecido el ritmo interesante, estaba todo el tiempo tomando las notas ahora para grabar, y desde luego, a nivel informativo, tenemos aquí hay varias noticias y noticias que estábamos esperando, aunque algunas se filtraran un poquito antes.
Es verdad, ¿eh? Sí que sigue habiendo los juegos que claramente le han pagado a Geoff Keighley para que los coloque por ahí con una serie de nombres propios que claramente interesan mucho más a la gente. Pero sí, mira, insisto, resumen de Polygon que pilla un poco por orden de aparición lo más destacado de la noche. Y creo que sí que podemos empezar con el reboot de Saints Row, ¿no? Que se enseñó primero un teaser, un vídeo CGI. Y estábamos todos, bueno, ya empezamos, esto le queda tiempo, no se enseña gameplay ni de casualidad, pero justo después de eso enseñaron un poquito de gameplay, un poquito solo, y dijeron, para quien se lo quiera creer, que esto sale el 25 de febrero de 2022.
Hombre, Pep, no empieces ya con la bajona, ten fe, que lo veremos el 25 de febrero en PC y consola. Pero vamos, lo cierto es que, aunque vimos bastante, pase un anuncio nuevo, tenemos pocos detalles. Que tenga aquí apuntado yo que, bueno, la ciudad que vamos a descubrir va a ser más grande y más diversa que nunca, que es algo que como que se dice siempre, todo ahora mismo es más. Y bueno, algo de cocío tiene que estar, porque en muchos sitios ya han publicado las primeras impresiones. No sé si las has estado viendo, Pep.
No, la verdad es que no. He visto ahora que sí que hay entrevistas y no sé si lo han podido probar de alguna forma, pero sí que es verdad que en Volition tienen que llevar un tiempecillo ya con esto, ¿eh? Creo que desde Legends of Mayhem no habían hecho nada. Y en cualquier caso, señalar que esto, por supuesto, será todavía intergeneracional, ¿eh? Cuando has dicho, Marta, PC y consolas, aquí entran todas las consolas, menos Switch.
Sí.
A ver qué tal sale. A mí me gusta Volition, ¿eh? No soy fan de Saints Row, pero sí me gusta Volition en general como estudio. Después de esto vimos pues un poquito de Marvel. Un juego que esperábamos para el E3 acabó saliendo finalmente en esta Opening Night Live y se llama Midnight Suns, el juego de estrategia de Firaxis, Por lo tanto, suponemos que quizá un poco tipo XCOM, con eso, con personajes de Marvel, no solo los Vengadores, sino también estaban por ahí, yo qué sé, Blade, el motorista fantasma, Wolverine o Lobezno, como queráis, no os peleéis.
Está Capitana Marvel, está Doctor Extraño, por lo menos que se haya dejado ver. Y bueno, a diferencia de lo que ha pasado con Saints Row, no tenemos una fecha de lanzamiento así cerrada, pero se supone que está previsto para pa marzo del 2022.
Eso es. En este caso sí que no vimos gameplay, con lo cual vuelve a ser un poquitín más difícil de lo que debería creerse esa fecha. Pero bueno, vale, vamos a creer, porque a mí me apetece, ¿eh? Yo, desde luego, o sea, a nadie le hace daño, supongo, un personaje de Marvel, pero creo que aquí es fácil tener interés solo por la parte de Firaxis, ¿no? Cualquier cosa que se parezca a un XCOM de parte de los creadores de XCOM, creo que debería interesarnos a todos. Y después, efectivamente, Marta, lo que podría haber sido una de las sorpresas de la noche de no haberse filtrado, estuvo aquí Halo Infinite. Se saltó el Xbox Stream. Microsoft sacrificó un poco, entre comillas, su evento, si me preguntáis a mí. Supongo que por una cuestión de audiencia, ¿no? Porque pensaron que vería más gente lo de esta pasada noche. Pero Halo Infinite estuvo con Geoff Keighley para enseñar un tráiler de la primera temporada del multijugador, que bueno, habrá por ahí una historia de fondo que supongo que nos interesará lo justo. No vimos nada de la campaña, sigue siendo un pequeño misterio, pero por lo menos sí tenemos fecha.
Bueno, sigue siendo un misterio todo, menos como dices la fecha, porque se supone que llega el 8 de diciembre, ya nos habían confirmado que estaba de lanzamiento en Game Pass, así que nada, por mi parte aquí solo tengo que añadir que me parece que la campaña de publicidad, de marketing de Halo Infinite sigue siendo un poquete desastre, aunque, bueno, por fin parece que se ve en el horizonte, porque hasta ahora estaba todo, en mi opinión, demasiado en el aire.
Sí, no sé si harán un evento solo para Halo o prepararán un encuentro con la comunidad a finales de año desde Xbox, como solían hacer cuando no había pandemia, pero sí que faltan muchas cosas por ver, ¿eh? Y aunque es verdad que falta bastante para el 8 de diciembre, que es una fecha quizá más lejana de lo que esperábamos, ¿no? Se apura bastante 2021, pero ojalá salga esto bien y ojalá sea la celebración que nos quieren vender desde 343 Industries por aquello de el 20 aniversario de la franquicia. A ver, Halo, ¿no?
A ver, Pep, aquí en este concreto sí que te digo que no te emociones, porque ya hace unos días hablamos de que iba a salir sin multijugador, iba a salir sin el modo este de edición de mapas, el modo Forja.
Bueno, sin cooperativo, ¿eh? El multijugador sí.
Perdón, sí, sin cooperativo, sí, disculpo, para la campaña. Sí. Pero aún así, que quiero decir que... ¿No, que no te parece que cada noticia que sale es un poquito más bajona?
Bueno, a falta de ver la campaña sí que creo que... No sé, deberíamos estar en otro punto con este juego. Pero... Es que escucha la banda sonora y es lo que decíamos ayer, se mueven cosas dentro de uno. Y no sé, me gusta el mando este élite que han preparado con los colores del jefe maestro. Me gusta hasta cierto punto, todavía no lo tengo muy claro, la edición especial de Xbox Series X que se pondrá a la venta un poco antes. ¿Cuándo era? El 15 de noviembre, creo, que se puede comprar la consola. Y no sé, creo que se merece Halo que salga todo esto bien, la verdad.
No sé, aunque te guste este mando y no te gusta el del Forza, a mí me parece delito, pero bueno.
Que tampoco las tengo todas conmigo, que está costando mucho más de lo que debería hacer este Halo, eso sin duda. Y hay motivos para sospechar, pero a ver. Después, el que no va a llegar a 2021, estaba en la cuerda floja y de hecho, después de que lo dejara caer el amigo Jason en Twitter, pues ya... Llevábamos varias semanas esperando el anuncio de este retraso. Efectivamente, Horizon Forbidden West saldrá finalmente el 18 de febrero de 2022. Y no sé si para compensar o qué, pero desde Guerrilla quisieron anunciar que hay un parche para que el primer Horizon, Zero Dawn, funcione a 60 frames ahora en PlayStation 5. Que para ponerse al día, pues se agradece.
Lo que has dicho, sorpresa para nadie, y no solo porque lo llevaban como insinuando varios insiders y varios periodistas. Nosotros mismos en un reload ya estuvimos hablando de que esto olía a retrasito porque habíamos visto muy poco del juego y normalmente Sony muestra los juegos bastante bien. Así que nada, toca esperar un poco más. Aún así, tiene buena pinta y lo digo desde mi posición de que no me gustó el primero, pero bueno, se ve bien.
Sí, aquí lo curioso es que en principio Sony o PlayStation no tenía que ir a la Gamescom, ni siquiera al evento de Geoff Keighley, ¿no? No aparecía como partner en ningún sitio. Y sabíamos que había el asterisco o la excepción de Kojima, porque son best friends forever, pero me sorprende que Sony no vaya a la Gamescom, pero sí manden un vídeo del colega diciendo, oye, que al final no. Que al final no. Con lo cual, esto me hace tener dudas sobre cómo va a presentar Sony sus próximos lanzamientos, ¿no? Se especulaba con un State of Play dentro de poco para, entre otras cosas, anunciar esta fecha de Horizon. Y ahora no sé si va a ser así. No sé cuánto más tendremos que esperar a Kratos también, por ejemplo. Ya veremos. Y por lo demás, pues no sé, es que hubo 40 juegos y ahora no sabría decirte. ¿Qué me apetece comentar? Vimos un poco de Call of Duty, tampoco tiene más misterio la campaña, creo yo. En Monkey Ball meten a un personaje de Persona 5, pero resulta que es Morgana. ¿Quién quiere ver a
Ya,
Morgana en una
el
bola?
personaje más bajona, tío.
Get out of here, Morgana. El juego de las tortugas ninja sigue sin fecha. Su presencia en el Opening Night Live sirvió para anunciar April O'Neil como personaje jugable y bueno, para ver un nuevo tráiler que, joder, tiene una pinta increíble. Muchas, muchas ganas de no, Turtles in Time iba a decir, pero no, ese es el original hasta cierto punto. Se basa un poco, aunque no es un remake de Turtles in Time, este Shredder's Revenge. Y no sé, se anunció por parte de Devolver el Cult of Lamb, que bueno, pinta graciosete. Vimos un poco de Outlast Trials, que yo no lo recordaba, y me gustó bastante el gameplay. Creo que pueden salir mecánicas cooperativas guays en un juego de este tipo.
Yo así que creo que te hayas dejado, Pep, es el director cut de Death Stranding, que además ha dado bastante que hablar.
Fuera, fuera, fuera.
Pudimos ver. ¿No, no quieres ni comentarlo?
Pañolada. Se puede comentar. Se puede comentar.
Bueno, nada, por resumir básicamente los 9 minutos de vídeo que pudimos ver, este director cut trae nuevas misiones que, según explicaron, pues no están relacionadas directamente con la historia principal, pero sí están relacionadas entre ellas. Son misiones de sigilo, donde Sam va a tener que encontrar pues un paquete que está en unas instalaciones misteriosas y va a tener que recuperarlo. Pero lo que más ha dado de comentar, aparte de que tenemos ahora circuitos pa competir en como de carreras, de Fórmula 1, yo qué sé, o de cars, es que hay eso, nuevos vehículos, y uno de ellos, pues, como un jetpack. Donde Sam pues puede ahí como ir por el aire y cubrir grandes distancias, puede ir cogido por un robot. Y lo que la gente está diciendo, y estoy de acuerdo, es que esto va un poco contra el espíritu de Death Stranding, ¿no?
100%, 100%. Ya vimos algo de esto, ¿no? Con las rampas para la moto. Ya.
Ah, bueno, que puede hacer acrobacias,
Sí, es
Pep.
verdad, es verdad.
Que puede hacer acrobacias.
Vimos ya con el anuncio en el Summer Game Fest que iba un poco por ahí este Director's Cut. Recordemos que a Hideo Kojima no le gusta que el juego se llame así. Él proponía The Letters Plus. A mí me gusta también. Pero lo del jetpack fue demasiado. O sea, es la perversión definitiva ya de Death Stranding. Entonces, pues la Kojimada última, ¿no? ¿Qué hay más Kojima que esto? Hacerse la pregunta de, o Hideo se está burlando de todos nosotros y dice, cabrones, yo el Death Stranding ya lo hice, ahora estoy de guasa. O lo bueno que le vimos a Death Stranding estaba ahí de puta casualidad.
A mí me fascina la habilidad que tenéis aquí todos los kojimistas para poner cualquier cosa mala de Kojima como algo bueno. Esto que está regular, esto es una kojimada. Y ya parece que está bien, que no, Pep.
Bueno.
Que esto no está bien de ninguna forma. No hay forma de ver esto positivo de Kojima jugándonoslo a todos, jugando una partida de ajedrez en 4 dimensiones y riéndose con estas cosas. Que no puede ser.
Bueno, el cochimismo es duda también. No sabemos si hemos visto todo lo que hay en Phantom Pain. Bueno, nunca lo sabremos. Never be game over. Y no sé, ya digo, hubo muchos juegos, juegos asiáticos, de estos que no, nunca sabes muy bien qué pensar, porque lo pueden petar, pueden ser completamente mentira. Y quizá el mayor representante de esto fue el Dokkep, creo que se llama, esta especie de Pokémon MMO que se está comentando mucho, aunque Pearl Abyss, los del Black Desert Online, los del Crimson Desert, lo anunciaron hace ya un montón de tiempo, ¿eh? Pero ayer vimos gameplay y es, bueno, el juego más pasado de vueltas que hemos visto en muchísimo tiempo, ¿no? Nos recordó al tráiler ese del Crimson Desert que no funcionaba, que iba a 4 frames mal contados, que quería meter absolutamente todas las ideas que se les habían ocurrido en el juego, y este es pues lo mismo, pero para niños. Aunque todo el mundo decía lo mismo, ¿eh? Si sale bien, esto la puede liar. O sea, parece extremadamente ambicioso, técnicamente parece súper puntero, pero es que no funciona. El tráiler te está diciendo, no va. No hay forma de hacer que vaya. Yo creo que ya, lo del Opening Night Live, ¿eh? Pasamos a Activision, Marta, Activision Blizzard.
Sí, porque toca ponernos un poquito serio. Ayer nos enteramos de que el Departamento de Empleo y Vivienda del Estado de California, que ya sabíamos que había interpuesto una demanda contra Activision Blizzard por abuso contra los trabajadores y por discriminar y no garantizar los derechos constitucionales de sus empleados, pues ayer supimos que han ampliado esta demanda, le han añadido 2 anexos. En uno de ellos añaden como demandantes a trabajadoras temporales y trabajadoras que estuvieron solamente a media jornada, porque hasta este momento la demanda estaba escrita con la palabra employees, que significa gente, o sea, que solo puede hacer referencia a gente o que sigue trabajando en la empresa o que ha trabajado durante cierto tiempo a jornada completa, pero ahora han modificado esto, ahora habla de workers y añade a muchísimas otras personas que han tenido problemas en el estudio, pero que eso, han trabajado o a tiempo parcial o han trabajado durante menos tiempo del que legalmente necesitas para llamarte employee. Entonces, eso, siguen siendo las mismas acusaciones, pero con más demandantes. El otro anexo es un poquito más chungo, porque lo que dicen básicamente es que el Departamento de Recursos Humanos de Blizzard ha destruido pruebas que necesitaban para aprobar los cargos. Dicen que directamente han destruido los documentos, las han metido en una máquina esta que raja el papel y entonces pues no se pueden usar. Pero además dicen que han intentado interferir en la investigación como presionando a sus empleados usando el NDA para que hablen antes con sus propios abogados antes de hablar con los investigadores del Departamento de Empleo. Cosa que, según Axios, que es el medio que ha podido ver estos 2 anexos, dicen que es ilegal y que no. Es otro delito que estaría cometiendo el estudio.
Ya ves, pues no sé cómo o cuándo va a acabar esto, pero desde luego no parece que ni vaya a acabar pronto ni vaya a acabar bien.
No.
Para Activision Blizzard, para sus trabajadores y trabajadoras, espero que sí, pero seguiremos atentos y seguiremos informando, claro. De momento, Marta, hoy hay más eventillos o más anuncios preparados por ahí. Ayer vimos un teaser de algo de Blasphemous, que debería salir en un en un evento digital que creo que podemos ver a través de IGN, y que supongo que estará centrado en juegos indies. Ya iremos viendo. Y mañana comentamos, porque yo todo el rato pensaba ayer, viendo a Key of Killy, que era viernes, ¿no? Que después, después de los anuncios nos íbamos ya al fin de semana, no me preguntéis por qué, pero no, hoy toca resumen y mañana también volvemos a comentar la actualidad del videojuego. Así que gracias, Marta, por comentar hoy la jugada.
Muchas gracias a ti, Pep.
Y mañana más. Chao, gente.
Hasta mañana.
Hey, everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.